amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí, como siempre, es un inmenso placer estar aquí con ustedes compartiendo temas de interés. Diferentes algunas veces de familia, otras veces lo que está pasando a nivel sociopolítico, sin entrar en política, pero la política define mucho la sociedad en que vivimos y también la parte religiosa, por supuesto, nuestra relación con Dios dentro de nuestra madre, la Iglesia. Pero como siempre hacemos, vamos a comenzar este programa orándole al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy traigo un programa que yo de esto he hablado anteriormente, pero hoy quiero darle otro giro porque son temas que son como un pozo sin fondo, agua y agua y agua, y sacan agua para el campo, para uno, para compartir, y sigue habiendo agua porque se alimenta de un manantial que tiene agua para siempre, ¿no? Pues hay temas que son así. Y más ahora que estamos en el mes de junio, que es un mes muy bonito, muy especial. Bueno, todo el calendario litúrgico es precioso, por eso yo se lo digo a mi familia y también se lo digo a ustedes. Traten de tener con ustedes alguna publicación y algún calendario que le dé las fiestas. Le dice fiesta, yo le llamo solemnidades de la Iglesia Católica. Y verán que cada mes es una joya. Acabamos de salir de mayo, que era un mes que no hubo en mayo. Este año hasta cayó Corpus Christi, perdón, Pentecostés, pero es que tengo aquí el tema del programa de hoy. Y ahora viene junio, que es el mes del Corpus Christi, esa fiesta tan linda, ¿no? Y también en este mes celebramos el Día de los Padres y también el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María. O sea, es una maravilla. O sea, y por eso si uno se pone para esto, uno se da cuenta. Y hoy pues vamos a hablar un poquito del cuerpo de Cristo, pero le puse al programa Corpus Christi, cuerpo de Cristo, Dios hecho pan y vino. Y esto es muy importante porque nosotros como cristianos somos los únicos, aparte de los ortodoxos, ¿no? Pero así en el mundo latino, donde hay muchas ramificaciones del cristianismo, todas ellas, tristemente, que han salido de un rompimiento lastimoso, en fin, ¿no? Por cosas muy miserias, muy humanas. Pero fue un hecho. Martín Lutero toma una decisión, era un monje, sacerdote monje agustino. Ahí en Roma está el convento, hasta uno puede ver la habitación donde él vivía. Y por varias razones algunas muy poderosas, muy fuertes, y también por la parte del empuje de un momento muy políticamente agresivo por parte de los príncipes alemanes, lo van a empujar, él era alemán, para que él rompa con la Iglesia de Roma, como se le llama, ¿no? Y establezca una iglesia suya. Por eso es lo que va a ser la Iglesia Luterana, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Entonces él pone unos postulados, los pone en una catedral, los pone allí, y desde entonces hay un rompimiento. Pero no fue el único, porque al mismo tiempo, no digo el mismo año, pero por otro lado, está el rey Enrique de Inglaterra. Y él, pues, quería un divorcio de su esposa, de la Catarina de Aragón, que es una historia muy bonita. De hecho, hace poco hicieron una miniserie que se llamaba La princesa de España. Y está toda la vida de ella, ¿no? De cómo ella viene de Inglaterra, pero de España, viene de España, para Inglaterra, que estaba muy mal y se necesitaba un pacto. O sea, había para, porque estaba muy en peligro, ¿no? Porque no se crea, uno ve la monarquía inglesa tan sólida, pero eso no fue siempre así. Hubo guerras intestinas para que hubiera una casa. Acuérdense que las casas son los Tudores, los de otros apellidos. Entonces había mucha inestabilidad. Y entonces casan a Eduardo, que después murió jovencito, Eduardo, con Catarina, para que ellos fueran, claro, imagínense ustedes, Inglaterra y España unidas, era muy seguro. Pero él muere, entonces ya tiene que casarse y va a terminar casándose con Enrique. Y Enrique, una mujer bonita, una mujer que podía, pero él quería tener un hijo varón. Quería tener un varón y ella no lo dio. Que después se dicen los historiadores que el que no podía era él, pero bueno, saben que la soga siempre se rompe por el lado más pequeño de la soga. Y él entonces conoce, porque él era un poquito salpicón, conoce a esta dama de la corte, Ana Bolena, la famosa Ana Bolena, y él quiere que el cardenal, que en aquel tiempo había un cardenal que servía a la corte, famoso cardenal Wolsey, y entonces pues, él, para que anularan el matrimonio, pero el matrimonio no se podía anular porque no había razones, y entonces cuando él ve que no desecha a Wolsey, que el pobre hizo mucho, la frase de Wolsey, cuando se está muriendo, porque era un hombre de la derecha, un hombre que tenía esto, el cardenal de Inglaterra, ¿no? La mano derecha del rey, y como no consiguió lo que él quería, un hombre muy, muy testarudo, muy soberbio, pues entonces rompe, entonces lo descarta, ¿no? Y hace de hecho un documento que se llamó el Acta de Supremacía, donde todos los nobles tenían que firmar aceptando a Enrique como cabeza de la iglesia, ¿no? Hasta el día de hoy el rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana, aunque hay un arzobispo que coordina, no es como el papa, para nada, pero el arzobispo más importante en la iglesia anglicana es el arzobispo de Canterbury. Una ciudad muy bonita y fue la sede del, diríamos, del obispo, del cardenal obispo, o sea, arzobispo cardenal de Inglaterra. Y entonces, pues, que él se hacía la, el que no aceptaba a Enrique como cabeza de la iglesia anglicana, le cortaba la cabeza. De ahí va a salir un hombre impresionante que se llama Tomás Moro, hombre brillante que fue su mano derecha de Enrique, y él lo va a querer convencer, pero Enrique era un hombre muy vertical. Y él dice, yo amo a mi rey y todo, pero no. Yo soy católico y este Papa es el Papa. Lo va a tener en la Torre de Londres como por 3 años, porque aquí abajo lo había hecho canciller del reino y él sabía quién era Tomás Moro. Pero había gente detrás, entre ellos un personaje que se llama Cromwell, que era, eso era horrible. Toda esta gente va a morir violento porque al que hierro mata, hierro muere. Y empiezan a hacer un juicio totalmente fantoche, con testigos que no eran totalmente falsos, y lo mandan al cadalso. Muy lindo, dice que cuando él se iba allá, que lo iban a decapitar, dice que cogió una bolsita y le dio dinero al verdugo, ¿no? Que se ponía en la cabeza para que nadie supiera que eran ellos, y le dijo, no temas, yo te perdono. No temas porque me estás mandando a Dios. ¡Qué maravilla! Esta idea era clara. Bueno, volviendo al tema principal, y entonces pues, entonces desecha a Catarina, que era su esposa legítima. Fíjense, gracias a Dios no la mató, pero la manda para un castillo. Muere allá sola. y se casa con Catarina de Aragón, digo, pero con Ana Bolena, con Ana Bolena. Total, que Ana Bolena duró 1000 días. Hay una película muy linda que se llama Ana de los 1000 días, porque como Ana no le dio el varón que él quería, inventa otra cosa y juaca también. Tuvo 7 mujeres. Y el que parece históricamente que no podía era él. Dicen que algunos que tenía enfermedades, etcétera, no voy a entrar en vida privada de nadie porque eso no se hace. Pero históricamente esto es lo que hay. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya una de las cosas que va a rechazar Lutero, también por otra persona que se contaminó, fue Calvino, eso fue en Suiza. Así que tenemos Suiza con Calvino, tenemos Alemania con Lutero y tenemos a Enrique con Inglaterra. Y de esos tres, hoy tenemos 1000 y pico de sectas protestantes. Los evangélicos, los evangélicos pastores pentecostales, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, los discípulos de Cristo, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal. Y no tiene nada que ver una con la otra. Cada una es interpretación libre. Y yo ahora mismo, hay gente que hace una interpretación. Yo, por ejemplo, soy evangélico, me peleo con el otro, no estoy de acuerdo, pam, y pongo mi iglesia y como saco una licencia de pastor, y ahí pongo para adelante y allá viene eso, ¿no? Entonces, digo esto porque nosotros somos los únicos que creemos en la presencia real de Jesucristo. Y esto se dice muy fácil, hermano, pero cuando decimos real, es porque otros hermanos nuestros cristianos creen en la presencia, pero simbólica, que la respetan mucho, tampoco crean que porque sea simbólica, no, al contrario, ellos le llaman la cena, servicio de cena, y ustedes lo ven a veces en sus, cuando tienen anunciando el culto, dice, a las 7 de la noche, cena, cena sana, santa, que es una interpretación de lo que es la Eucaristía. En el hecho de la Iglesia Católica Romana, ¿no?, del rito latino romano, es que nosotros creemos como cristianos católicos que una vez consagrado el pan y el vino, el sacerdote está actuando en persona de Cristo. No es que nosotros, no, no. En ese momento, cuando sube el altar, cuando viene y sube el altar, es Cristo que sube al altar en la persona de ese sacerdote. Como cuando él entra al confesionario, es Cristo que entra al confesionario. Como cuando viene y unge una persona, es en la persona de Cristo. El sacerdote está actuando en persona de Cristo. Esto es un misterio, pero esto es un dogma, esto es una verdad de fe del católico. Entonces, cuando el sacerdote coge el pan y coge el vino y dice sobre esas especies, pan y vino, las palabras que Jesús dijo en la última cena, nosotros como creyentes católicos, cristianos católicos, creemos que Jesús ya está ahí. Y ese pan huele a pan, sabe a pan, huele a pan, pero no, es el cuerpo de Cristo. Y ese vino sabe a vino, huele a vino, se ve como vino, pero es la sangre de Cristo. Entonces, ese hecho de que esto ya no es pan, ya no es vino, se llama una presencia real porque Cristo está ahí. Por eso dice, hay que tener respeto, no se puede estar tampoco con faltas de decoro, porque ahí está Cristo hecho pan y vino. Y creo que eso debe ser lo primero que nosotros tenemos que tener en la mente cuando toquemos este hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces uno dice, pero ¿cómo es posible que si eso es verdad, la gente lo reciba así como a lo loco? O que estemos hablando, o que no hagamos una introspección muy fuerte en el momento que lo voy a recibir y en el momento que lo voy a tener. Porque a veces uno dice, pero esta persona, si es consciente y acaba de comulgar, ¿cómo es que va a venir para su banco y va a empezar a hablar con el otro? Si tú lo tienes, lo tienes. Si tú lo tienes, hablas con él y comparte, le pide y lo alabas y lo bendice. Y le dice, gracias, Señor, por lo que vengo a ti. Porque Bernardita es la santa nuestra, la patrona de la parroquia nuestra, que no era brillante, pero ahorita por sus razones de salud y una familia muy pobre, no tuvo acceso a una formación grande y todo. Pero claro, esa niña, esa jovencita, tenía un amor a Dios. Además, Dios la favorece con que la Virgen se le aparece 18 veces. Después que ella, ¿verdad?, termina las apariciones y entra al convento de Nevers, donde ella se hace religiosa, y uno de sus escritos, porque ahora están saliendo los escritos de ella que estaban guardados en el archivo de Lourdes, pero ahora se están viendo. Y se están descubriendo una cosa, que esta niña estaba dotada por el Espíritu Santo, porque una persona que no tuvo estudio, una persona que no, inclusive hizo la comunión ya bastante crecidita, todo ese tipo de cosas. Y esta niña escribe en un momento dado las palabras: cuando uno comulga, uno se cristifica por un momento. Oiga, esto es fuerte. ¿Por qué? Pues significa que ya que cuando tú comes el pan y el vino, como antes de comer, vamos a comer el pan y el vino. No es pan y vino, es cuerpo y sangre de Cristo. Y cuando tú lo tienes dentro, tú tienes a Cristo dentro. Pero lo tienes tan real, como si él así ¡pum!, se hubiera metido dentro de ti. Y esto es algo que es espeluznante. Y Bernardita, acuérdense, una muchacha que no sabía mucho, hizo la primera comunión un poco tarde, porque ella no tuvo escuela, así como tal. Fue a la escuela de las hermanas de San José, pero no fue nada del otro mundo. Además, ella era medio en la casa y tenía y estaba siempre enferma con la cuestión. Pues ella tuvo en un momento dado malaria y sobrevive, pero la dejó con muchos efectos secundarios. Y una de las cosas fue las vías respiratorias. Y de ahí entonces va siempre a estar tosiendo y todo, hasta que finalmente le va a dar tuberculosis. Pero ella tiene una frase, por eso los archivos se están abriendo y hay mucha cosa escrita por parte de ella. Y dice algo muy bonito y muy profundo, ¿eh? Después que usted y yo comulgamos, nosotros nos cristificamos. ¿Cómo es eso? Sí. Y tiene mucha lógica. Si Cristo está vivo en la Eucaristía y yo me lo como, Él está dentro de mí. Y me define. Entonces, por lo menos 10 minutos usted esté tranquilito ahí y no deje que nadie lo llame para que no se lo quite. Y yo le pregunto, cuando usted va a comulgar, primero, usted está comulgando. Acuérdense que si usted no está comulgando, tiene que ser porque usted no lleva una vida como Dios quiere. Está pecando mortalmente y no se ha confesado, no se quiere confesar. Y esto es muy serio porque, gracias a Dios, la mayoría de ustedes que me están escuchando y me están viendo tienen algún sacerdote, alguna parroquia cerca. Y estaréis en pecado mortal ahí languideciendo, ¿no? No, esto no es. Porque yo entiendo que personas casadas en sacramento, divorciadas y vueltas a casar civilmente, tienen una situación. Y muchos sufren, mucho pobrecito, hay que orar mucho. Por ello están en proceso de anulación. Pero no es que no quieran, es que no pueden. Pero si usted no está casado, usted es soltero, soltera, usted no hay nada, ¿qué lo puede evitar usted que comulgue? Cuidado con la soberbia, ¿eh? Cuidado con la soberbia, que aquí puede entrar. Esta gente que no quiere comulgar, hay dos razones. Estoy en una situación de pecado, no quiero dejarlo, no me quiero confesar porque no me da la gana, porque voy a hacerlo otra vez, porque eso es una situación muy fuerte, muy peligrosa, por amor de Dios. Y la otra, que escrúpulos, no, que yo no soy digno de... ¿Pero quién es digno de comulgar, hermano? No vaya por ahí, porque no se va a poder mover. Imagínese usted, no soy digno de ser sacerdote. ¿Pero quién es digno de ser sacerdote, hijo? No, porque yo no soy digno. Pero ¿usted cree que nosotros estamos vestidos aquí? Ay, por amor de Dios, usted no tiene idea de lo que usted está diciendo. Nadie es digno. Por eso él dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. No, por ahí no vaya. Búsquese un buen sacerdote. Escrúpulos no. Porque la conciencia tiene dos extremos. Está la gente de conciencia escrupulosa. Todo es pecado. Yo tuve un caso cuando yo me ordené. Ay, Dios mío, aquel hombre. Ese hombre se confesaba. No le estoy mintiendo. 5 o 6 veces al día. Terminaba. Y yo estaba. Ay, padre. Mire, es que vi una mujer. Y bueno, era obsesivo. Una persona enferma. Escrúpulos. Pero está lo de conciencia laxa, ¿sabes lo que es? No, Dios es bueno, ¿me entiende? Es misericordia. No, no, ese relajo no, tampoco. Hay que vivir según el Evangelio y si uno mete el delicado pie, uno se equivoca, bueno, pues se va a confesar. Y acuérdense lo que le he dicho muchas veces. Primero se cansa usted de pedirle perdón a Dios, que Dios de perdonarlo. Son palabras de San Agustín, es muy verdad, porque el amor no se cansa de perdonar. Pero fuera de eso, ¿por qué usted no comulga? Conozco una persona y estoy orando mucho por ella, y ahora es un hombre joven. Bueno, pues, algo está pasando, no quiere hablar, pero lleva ya desde noviembre. Y cada vez que él ve, él hace así. Y es tan feo, ¿no? Porque yo siento como, no, que pasa, no me moleste, porque usted es esto, o sea, todo el mundo comulgando y de pronto usted, o sea, pasa, yo no le quiero recibir. No conozco la razón, esta persona yo no tenemos esa confianza. Si él le ha dicho a unas 2 personas muy cercanas, uno es un diácono, averigua qué le pasa, qué lo podemos ayudar, porque es una cosa muy delicada, porque uno no puede, bajo ninguna circunstancia, presionar a una persona. No, ni a que se confiese, hay que orar. Pero yo no puedo porque no se lo se hace. Un médico te puede decir, estas son el diagnóstico, estas son las medicinas, aquí se toman. Pero yo no camino en mucho tomar medicina. Bueno, hijo, si tú no quieres tomar la medicina, yo no te la puedo tomar, no te la puedo atragantar. Bueno, pues uno le dice, mira, esto y esto y esto. No, no quiero. Bueno, pues yo no te puedo sacar. Yo no te puedo obligar a confesarte. Yo no te puedo obligar a comulgar. Pero yo sí te puedo decir lo que te estás perdiendo y que Dios quiere que no permita que cuando tú quieres ya no se pueda. Porque si tú te pasa algo que Dios nos ampare, digo tú, cualquiera, y usted está ahí y usted está allá con un tubo por aquí, un tubo por acá, y un tubo, y tú no se puede. Entonces, yo puedo ir, pero la confesión sería una confesión, ¿cómo decirte? Bajo, tiene un nombre canónico, bajo condición. Yo tengo que decir, porque como yo no te puedo preguntar y tú no me puedes responder, yo te digo, bueno, condicionando todo esto a que tú estás arrepentido y que tú te quieres confesar, yo te puedo dar la absolución. Pero es bajo condiciones, porque es que no estamos seguros. ¿Y por qué esperar ahí? ¿Por qué esperar? Además, si tú tienes un tubo, no puedes tragar, no te puedo dar la comunión. Pero estoy hablando esto porque el Corpus Christi, cuerpo y sangre, y nos alimentamos de eso. Y a mí, yo se lo he dicho en otros programas anteriores, a mí me ocupa mucho, pero muchísimo. Que me ocupa y me preocupa la cantidad de personas que pudiendo no lo hacen. Y sobre todo la seriedad de esto, porque estamos hablando del cuerpo, la sangre de Cristo, eso más valioso no se puede poner. Inclusive en la carta a los Corintios, Pablo le dice, mucho cuidado, porque el que come y bebe indignamente del cuerpo y la sangre del Señor se está acarreando su propia condenación. ¡Wow! ¡Wow! O sea, esto no es juego, es de Cristo mismo. Ahora bien, ¿por qué usted no está comulgando? ¿Cuál es la razón? Entonces, por lo menos sáquelo, pero por orgullo, por escrúpulo, porque tengo un vicio. Bueno, hermano, es que esas cosas todas se pueden resolver. Porque cuando vengamos de la pausa, yo le voy a leer el texto y le voy a leer un pedacito, pero ya desde ahora le digo que ese discurso que Cristo tiene sobre el pan de vida, que lo vamos a ver ahorita cuando yo le ponga en pantalla y todo, el texto es precioso. Es una cosa, pero no es que sea bonito, precioso, es que tiene primeramente un realismo, tiene una fuerza. Y después lo que dice, todo comienza con los judíos, que el maná y el maná, y dice Cristo, pero no es que el maná lo mandó mi papá del cielo, como diciendo, todo lo que ustedes han comido es comida que le ha dado mi padre, pues yo soy esa comida ahora. Porque si el maná era como un pan, y Cristo es pan, pan hecho carne. Y esto es serio. Esto es serio porque yo veo gente que va a misa pero no comulga. Tampoco es comulgar por comulgar, que Dios nos ampare. Pero vuelvo otra vez, uno u otro, ¿no? Ninguno de los dos. Mente limpia, corazón limpio, toda esa trinidad, mente, corazón y alma, ¿no? Todo para ir a recibir a mi Señor. Y cuando lo recibo, he recibido a Dios. A Dios. Y por eso Margarita Bernardita decía, cuando nos comemos a Cristo, nos cristificamos. ¡Wow! Una palabra preciosa. Y sabemos que eso fue inspirado por Dios porque Bernardita no tenía ese vocabulario. Cristificarse. Significa hacerse como Cristo. Y hay gente que va y corriendo una cosa. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Usted sabe quién usted ha recibido? Y lo mismo después, entrar a la capilla, adorar a Jesús sacramentado. Hay gente, por ejemplo, en mi parroquia que, yo se lo digo, señores, nosotros hemos sido recipientes hasta el día de hoy, ¿verdad? 20 años, con una capilla de adoración perpetua, que ya no es de Santa Margarita, es de todo Puerto Rico, porque viene gente de todos los lugares. 24 horas, 7 días, para la gloria de Dios y proteger a la Señora, que está puesta al cuidado de San Miguel Arcángel. Y hay gente, y lo lindo que es que ahí no hay intermediarios ninguno. La gente viene a verme a mí. No. La gente entra a la capilla y ahí está puesto, que es precioso la figura. Son dos ángeles, así, con las alas abiertas, con la hostia consagrada. Una cosa bellísima. Eso fue hecho en México, tenía que ser en México, ¿no? Un orfebre, una cosa, y hace años que está ahí. Y usted ve la gente, la confianza, a muchos con las lágrimas en los ojos porque están viendo a Dios mismo. Y yo digo, ¿cómo es posible que con tantos testigos oculares y gente que ha sentido el poder? Pues yo puedo darle testimonio. Yo puedo darle testimonio. Yo tengo un testimonio eucarístico. Que la gente no comulgue. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué usted no comulga? Y yo creo que eso es parte muchas veces de la soberbia. Porque no me quiero confesar, pero porque usted no se quiere confesar. ¿Acaso usted se cree más pecador que nadie? No, hermano, eso es soberbia disfrazada, ¿no? Decía, cuando estábamos celebrando todo para la convivencia que tuvimos, había el tema de la soberbia, ¿no? Y aquí me mandó una cosa que sea, dice, hay que tener cuidado porque la falsa humildad es una de las caras más terribles de la soberbia. Y todo el mundo sabe quién es el soberbio. Ya sabemos. Entonces, no es como, no, ¿para qué qué? ¿Para que te digan? ¿Para qué no? ¿Para que te pase la mano? Eso no. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí al pie del cañón. Ay, Señor, por favor, que yo sea tan soberbio en mi vida que te tenga delante y no te pueda reconocer. Como dice la canción, con vosotros está y no le conocemos. Y Dios constantemente se está dando a conocer. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que tú ahora en este proceso de este programa, piénsalo bien. ¿Por qué o no comulgas o comulgas desordenadamente y no estamos tomando esto como es? que la Eucaristía es centro y alma de la vida de la iglesia. Si Eucaristía no hay iglesia. Me parece que es muy importante, no importante, muy importante. Vamos a un receso, venimos enseguida. Tenemos un texto que es en pantalla le va a salir porque es el capítulo Juan, el capítulo C de Juan, del apóstol Juan. Yo tenía puesto, le había mandado porque le mandé unas notas, pero voy a hablar un poquito porque el capítulo completo es una maravilla, pero yo voy a empezar desde el versículo 51. Sí. Y ahí en adelante casi hasta al 51, 59. Dice aquí, vamos a empezar con el 51. Dice él, 48-59, perdone que me equivoqué. Juan capítulo 6 del 48 al 59. Dice él, yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Fíjense, los verbos subir, bajar, entiendan, porque esto no es figurativo, está hablando de cosas muy... Yo soy el pan que ha bajado del cielo y quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo, lo daré por la vida del mundo. Aquí, si usted quiere decir que esto es figurativo, simbólico, me parece que estamos la palabra simbólico, estamos estirándola un poquito demasiado, ¿no? Pero seguimos, porque vuelve otra vez, taca, 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 ¿no? Dice, los judíos se pusieron a discutir unos con otros, igualito que la gente de hoy. Fíjense que esto no es nuevo. ¿Cómo puede este darnos a comer su propio cuerpo? Una cosa muy lógica, ¿verdad? Dice él, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi cuerpo es verdadera comida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y Jesús enseñó estas cosas en la reunión de la sinagoga de Cafarnaúm. Esto es muy claro, hermano. Él lo dice, pero clarísimo. De hecho, ustedes ven que lo está diciendo y que los mismos judíos están... ¿Pero cómo esto? Dice, bueno, mire, no lo pregunte, acéptenlo. Yo creo que aquí sigue esto hoy en día... Persona, es que esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted y yo nacimos dentro de una persona cuando un cuerpo extraño a la persona siempre termina en problemas de diarrea o vómito o lo que fuera? Si usted se come hoy un cuerpo extraño que no le asienta y el cuerpo no lo reconoce como parte de su sistema digestivo, inmediatamente empiezan alergias, cosas, gente que se muere. No digamos, entonces, en un momento dado, una mujer, dentro de ella se forma otro ser humano. Imagínense ustedes que es alimentado y tiene la mejor temperatura y todo mientras está dentro del seno de su madre. Entonces, ¿cómo le explicamos? No hay explicaciones, no hay explicaciones. Usted puede morirse en discusiones, pero ¿cómo fue? ¿Cómo? No, un gesto, una manera. Entonces, Dios quiere ser, bajar del cielo y decirle, cómanme, yo quiero estar en ustedes, yo quiero estar dentro de ustedes. Yo quiero que ustedes hagan decisiones acertadas. Yo quiero que ustedes sean gente mía. Este texto sigue. No quiero, no va a ser parte del que tengo para ustedes. Ya el que yo quería para ustedes está en pantalla y lo tiene. Pero fíjense lo que pasa aquí, porque es lo que hoy en día también pasa. Al oír esto, estas enseñanzas que yo acabo de compartir con ustedes, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Y Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, dijo, esto les ofende. ¿Qué pasa? Entonces, si vieran el Hijo del Hombre salir, subir a donde antes estaba, el Espíritu es el que da la vida, el cuerpo no aprovecha, y las cosas que yo les he dicho son Espíritu y vida. El Padre todo, pero todos, todavía hay algunos de ustedes que no son, que no creen. Hay gente que no cree. Hizo la primera comentó, pero no creen el poder de la Eucaristía, no agarran el significado. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar, y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a sus discípulos, o sea, ya él los puso frente a frente con la verdad. Y alguna gente, mire, se fueron. Y esto es parte de hoy, lo estamos viendo. Pero yo digo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo y en la iglesia? Esto es que solo Dios sabe, pero son cosas bien significativo, porque a nivel de dentro de la isla, ¿no? Estamos viendo que algunas personas que eran cusillistas, eran carismáticos, eran esto, pero cuando ya se llega y se enseña, bueno, vamos a hablar en serio, vamos a meter mano aquí para que tú seas discípulo. No. Y lo van a decir y lo van a actuar, porque como es el chismoterreo o la cosa, el hablar escondida, este hombre que está medio loco, que no sé cuándo, porque eso sucede con nosotros. Y entonces Cristo, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús, que eran seguidores, lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús le preguntó a los doce discípulos. Fíjate que es muy bonito porque hasta ahora todo es, como dice por ahí, peaches and cream, todo. Resurrección y hay que ese es el jefe nuestro, este es el que lo llamó, mucha cosa, pero ahora esto se está poniendo sabroso, ¿no? Y Jesús les pregunta, les pregunto, ¿también ustedes quieren irse? Y esto es una palabra muy fuerte, también nosotros nos queremos ir. No porque esto, no porque el otro, pero ven acá, ¿quién te llamó? ¿Tú sentiste la voz de Dios para seguirlo más de cerca, para tomarlo en cuenta? ¿A quién tú escuchaste? ¿Fue una bobería? ¿Fue una noticia? ¿O es que alguien, que yo sé quién es, el Espíritu Santo, te movió? ¿Pero qué tú hiciste? ¿Tú pusiste en riesgo tu fe? Porque lo que pasa es que tú te metiste por aquí, te metiste por allá, y entonces todo se cayó. Pero si usted está con personas que dan los forma, es otra cosa. Entonces, miren lo que Dios, en ese momento, también usted dice, bueno, yo quiero saber si yo cuento con usted, yo estoy pasando revista, porque acuérdense que la mente de él es, ya yo voy a subir a Jerusalén, yo no bajo más, y se lo digo a él, pero venían buscando puesto y no escucharon. Y él se lo dijo, yo tengo que subir y me van a hacer esto y me van a hacer lo otro y voy a terminar muerto, pero yo voy a resucitar el tercer día. Y esto, mientras se lo está diciendo, ellos están, que si yo voy para acá, que si tú puesto, que la bobería, la cosa, el dinero y el poder. Entonces, él les dice, no es bueno engañar a la gente. Entonces, sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. O sea, no hay testimonio de vida. Ellos están ahí tranquilitos. Entonces, Hacia la mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar a la gente. Los judíos decían admirados, ¿cómo sabe estas cosas sin haber estudiado? Jesús contestó, les contestó, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Lo hace para que la gente lo vea, lo honre, pero quien procure que el hombre sea para el que lo envió, ese dice la verdad y en él no hay nada represivo. No es verdad que Moisés les dio a ustedes la ley, sin embargo, ninguno de ustedes lo obedece porque quieren matarme, está hablando Jesús. La gente le contestó, estás endemoniado, ¿quién quiere matarte? Jesús les dijo, todos ustedes se admiran por una sola cosa que hice en el día de reposo. Sin embargo, Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión, aunque no proceda de Moisés, sino de los antepasados de ustedes. Y ustedes han hecho lo mismo. Entonces, está hablando después de la circuncisión, etc. Y yo creo que aquí es el conocimiento de quién es Jesús. Este capítulo 7 es una maravilla también. El 6 y el 7 están muy, muy unidos porque es un discurso de, en cierto modo, de nos vemos, ¿no? Ya yo no voy a estar más físicamente con ustedes. Pero en medio de todo esto, ya él ha hablado de que yo me quedo con ustedes. Yo siempre voy a estar con ustedes, como es verdad. En cada vez que hay una misa, es Cristo que está ahí vivo. Y es una manera que nos diga, estoy con ustedes, yo no me he ido. Claro, ya no estaré físicamente, pero estoy unido a ustedes. Y yo creo que es importantísimo que nosotros entendamos lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Son sacramentos de vida, sacramentos de vida, pero en un sentido espectacular. ¿Por qué? Porque toca lo más profundo de nuestro ser. Cuando uno tiene hambre, es una lástima que no tenemos un micrófono, porque usted siempre... Las tripas se encargan de hacer ruido porque usted tiene hambre. Hay unas tripas que no están aquí, que están en el corazón. Y hacen ruido. La soledad, no tengo de esto, lo otro, que todos la sufrimos, pero ¿con quién usted las comparte? ¿A quién usted habla? ¿Con qué? Y además, si él lo habla con Dios, ¿cuáles son las manifestaciones de amor a Dios, no? Y abrir el corazón, porque el que tiene a Dios nada le falta. Al que Dios no le falta nada, al contrario. Pero es muy importante que usted entienda quién es la persona que está a tu lado, quién es la persona que verdaderamente comulga con devoción, comulga con conocimiento, y la persona que está ahí porque todo el mundo se levantó y yo voy a comulgar. No, no y no. No es así, porque ese pan es Dios mismo. Es Dios mismo, es Dios que se hace pan para alimentar a su gente, alimentar a la iglesia. Y yo creo que esto es tan importante en la vida de nosotros, porque hay muchas cosas que se nos rebasan. Y yo, especialmente los jóvenes de la parroquia, que los veo así un poquito, digo, chicos, ¿por qué tú no ayudas a misa? Bueno, es que esto, lo otro, que es una excusa, que la otra, que no se cuenta. No, no, no. Primero viene Dios. Ella viene por ahí. Pero yo creo que hay una parte muy importante que es la vida. Uno, yo digo, a veces yo me voy porque, Dios mío, uno sabe que la Eucaristía está ahí. Que Dios viene por ahí para nosotros. Que Dios se desprende de todo para hacerse pan y vino, pan y vino. Yo cuando veo que hay una hostia que queda, digo, tiene nombre. Y se quedó esperando. Y desgraciadamente hay una crisis, que la gente no está comulgando porque no se confiesa, porque hemos cogido esto muy a la ligera. Y no puede ser, no puede ser. Y los que comulgamos, los que tenemos esa bendición, no es suerte, bendición, es porque Dios nos ha puesto eso a la cabeza. y gente que comulga diariamente, Dios me los bendiga. Pero usted, yo voy a hacer una pregunta, y usted la va a hacer en su casa solito, y usted, yo no voy a meterme en eso. ¿Cuántas veces usted comulga en la semana? Y yo estoy seguro que dependiendo de la cantidad de veces que usted la semana comulga, son las veces de la semana en que usted sale más fortalecido, tiene más empuje, tiene mayor fortaleza, porque para lo que está cayendo encima de nosotros no es fácil. ¿Y cómo lo agarramos? ¿Cómo lo podemos? Y después tener discernimiento, porque usted no se da cuenta que hay gente que cuando va a ver algo fuerte se enferma. Otra gente se me presenta algo. Y me acuerdo de una señora de la parroquia que decía, mira padre, yo soy una persona muy enfermiza. Siempre tengo un dolor, a veces es horrible lo que me pasa. Pero yo me doy cuenta de que yo soy soltera. Y cuando yo veo algo que más o menos no me conviene o me conviene, no lo pongo en oración, sino a la ligera. Dice, yo me doy cuenta que a veces te anuncia, dice esto, y de pronto se me aparece alguien, me duele la cabeza y me dijo, ¿sabe lo que me dijo? Bueno, pues de todas las maneras me voy, porque la cabeza me va a doler tanto aquí como en la parroquia. Digo, wow, ay Dios mío, pero qué clarito lo vio. Y me dice, padre, usted no lo va a creer. Yo vengo y se me quita el dolor de cabeza. Claro, hijo, claro, claro. Porque hay que tener discernimiento. Si cada vez, yo entiendo que una vez, mira, me dio esto, pero siempre. Cada vez que haber un episodio de algo bonito, ¡pam!, me enfermo. Ahí hay algo. Alguien que no quiere que usted crezca. Alguien que no quiere que usted tome fortaleza, porque fíjese, la Eucaristía es la que a nosotros nos hace capaces de crecernos. Porque el Cristo es nosotros. De hecho, Santa Benedita decía, nos cristificamos. De una fuerza, pero por eso la gente, toda esta gente, yo me acuerdo que hablábamos de Carlos Acutis, que dice que salía con sus amigos porque a él le gustaba mucho, claro, también el país se presta, ¿no? De excursiones aquí, iban para bosques, no sé cuánto, muchachos que le gustaba mucho lo exterior. Pero dice los amigos de él, que también testificaron, que yo salía, por ejemplo, en la excursión, vamos para Sisi, vamos para aquí, vamos para Perucha, vamos para Luca, pues esos lugares muy lindos. Y cuando llegaban allí en su grupo, ¿no? Decía, la misa es a tal hora, vamos. Y había que ir a misa. Él no los empujaba, o sea, yo voy, el que quiera venir, pero como él era líder de todo el mundo. O sea, y teníamos todo después del día, jugábamos, hacíamos almuerzo, pero comenzábamos con la misa. ¿Y quién era? Carlos. Vamos, y la gente lo seguía. Pero muchos de ustedes callan porque me da pena. Ah, llegó una visita. Pero la visita dijo que venía. No, ah, bueno, porque se queda hasta corto. O dice, mira, yo voy a misa diaria. ¿Tú quieres venir conmigo a mi parroquia o a donde usted vaya? Es tomar el toro por los cuernos. No dejar que... ¿Por qué? Porque, hermano, hay alguien que no le gusta que usted convulgue. No le gusta. No le gusta que usted se vaya fortaleciendo, que usted entienda que es el cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Va a estar en la fiesta del cuerpo, que por cierto en algunos países es el jueves, siempre la tradición era el jueves, pero algunos obispos con permiso de Roma dieron para ponerle el domingo. A mí me parece, me encantaban los jueves de Corpus Christi, que por cierto la tradición de la iglesia es que solo jueves son jueves eucarísticos, ¿no? Pero hay un jueves que era especial, que era el jueves del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Va usted, trata de ir. No es que estoy de trabajo, estoy muy cansado, pero hijo mío, el cansancio lo puedes poner en las manos. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Lo dice Mateo. Yo digo, ¿qué nos pasó? ¿Que por qué nosotros nos resistimos? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién le conviene que ustedes no comulguen? que se quede en su casa, tiene que quedar en su casa. Yo no digo que usted no, si es unas órdenes médicas, pero bueno. Pero no ve lo que yo le estoy, no, yo lo veo por televisión. Hermano, por amor de Dios, por televisión, no se puede comulgar. Lo más que usted puede hacer como un perrito, pasarle la lengua a la pantalla. No, no. La misa no está para verse. La misa está para participarse, para estar ahí, porque es una comida. Vamos todos a comernos a Dios, a masticarlo y a digerirlo, que eso es lo que significa la palabra y su maestrita es interpretación. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener eso en sí para que usted pueda, porque esto es precioso. Yo no lo leí todo, pero yo le invito a que lea todo el capítulo 6, cuando en el versículo 35 dice, yo soy el pan que da vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Dios mío! Yo no entiendo. Yo es que creo que nosotros aquí nos hemos conformado con poco, y eso si usted no come, come muy poquito, come aquello y no come esto, usted va a tener problemas muy fuertes de que está cansado, que no puede, porque no hay una alimentación buena. Además, usted no se ha pertrechado. Así que yo espero que esto le haya traído un poquito de conciencia, conciencia eucarística, porque hace mucha falta. Y usted en la parroquia, su grupo, fomente, qué lindo, por ejemplo, si usted puede, ¿verdad? Y su párroco lo permite, si le mira, padre, nos puede poner, por lo menos una vez al mes o cada 15 días, nos puede poner el Santísimo, según usted, el ministro de la Eucaristía, con su permiso, pone la custodia, pone y expone el Santísimo y todos se sientan. Un rato de silencio, de compartir un texto, de todo, y de orar, porque ahí podría abrir a esta persona que no quiere. Pero no se preocupe, siéntese y venga acá, vamos a orar por usted. Y usted va a ver lo que usted se va a acordar de mí. Pero tiene que ser tomado en serio. Cristo Eucaristía tiene que ser centro de nuestra vida cristiana. Cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi. Con toda solemnidad y con todas las ganas tenemos que celebrarlo, porque Cristo Eucaristía es mi razón de mi fe. Bueno, hemos llegado al final. Como siempre, yo les pido que nos hagan llegar sus interpretaciones, sus pensamientos, ¿no? Primero escríbanos a mundogira@ewtn.com y visite nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. También puede llamar a la parroquia si alguna necesidad de oración. Parroquia Santa Bernardita, 787-762-0375. Y acuérdense que usted y yo, también estamos, yo estoy también en YouTube, Santa Bernardita TV, que ahí hay montones de cosas de la parroquia que usted puede ver, hasta la misma convivencia, todo eso se ha quedado ahí. Y también acuérdense que tengo una página de Facebook, que es facebook.com/Padre Willy, y también... Bueno, ya les dije el teléfono de la parroquia. Y una cosa muy importante, usted y yo tenemos una alianza. Y yo le pido, corazón, la cuestión está muy fuerte, muy fuerte. Y yo necesito su oración, como ustedes tienen seguridad de la mía. Pero entonces, ¿qué hacemos? Usted ora por mí, yo oro por ustedes, y juntos oramos por un mundo tan atribulado como este. La guerra en Irak, pobrecitos, en nuestro querido Israel, donde está todo, ahí empezó, Cristo nació allí y miren cómo está su tierra. Y después Cuba, Nicaragua, Colombia, Venezuela, el comunismo horrible, el comunismo, esa doctrina perversa que quiere desplazar a Dios y convertirse en Dios. No podemos. Y la Virgen dijo a Fátima, recen el rosario para que Rusia no esparza sus errores por el mundo. Si no rezamos y no rezamos el rosario, vamos a estar llorando lágrimas de sangre. Y verá que no queremos esto, estamos a tiempo. Bueno, lloro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. me los guarde y me los proteja de todo mal, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.